Hoy viernes nos volvemos a sentar en la platea, como cada semana. Son las 11:34, un poquito pasadas. Nos sentamos hoy con Laura Martínez Calderón, autora del libro El mundo es mi casa. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
En tu libro cuentas 3 de 10 años que pasaste viviendo fuera de España, ¿no? En India, en Europa y en África. ¿Cuándo das este paso? ¿Cuándo decides irte fuera?
Bueno, me fui además desde aquí, desde Fuerteventura. Uh-huh. Porque en esos tiempos estaba viviendo aquí y, bueno, acababa de llegar de Cabo Verde. Ya llevaba años de viaje. Me fui realmente de Madrid en el 2000, soy de Madrid, de cerquita de Madrid, y ahí vivía en sitios, iba como cambiando sitios, viví bastante en Canarias. Y me fui a India realmente para acudir a la boda de un amigo que se casaba allá, y me quedé. En ese quedarme allá, pues encontré a Aitor, el que fue mi pareja después por 10 años, que él llevaba 1 año y medio viajando en bicicleta por el sudeste asiático. Y bueno, es una larga historia, pero se puede resumir en que me uní a su viaje, que iba a durar 1 año, iba a ser volver desde Nepal hasta la península en bici, pero luego nos encantó, nos enganchamos a la bici, a esa manera de viajar, y al final nos tiramos 10 años en bicicleta por el mundo. Y el libro recoge 3 de esos 10 años en los que, pues sí, hicimos India, Pakistán, el Oriente Medio, los países árabes y entramos a África.
Digamos que este viaje, no sé si se puede llamar viaje, un viaje de 10 años, pero sí. Pero empezó siendo pues para visitar a una amiga, ¿no?, en su boda. Y supongo que inconscientemente se fue alargando hasta sumar esos 10 años, ¿no?
Sí, un poco es esa, al final es una manera de vivir, ¿no? De estar en la vida, que yo siempre he tenido desde que empecé a viajar. Lo que aprendí es a permitirle a la vida, ¿no? Desde la apertura, desde el no empeñarme en que las cosas sean como yo quiero que sean, sino permitirle a la vida que me traiga y mantenerme abierta y flexible. Entonces empieza, pues la vida, yo lo que he descubierto, a traerte mucho más de lo que tus pequeños planes iniciales hubieran podido abarcar. Y ese permitir, este estar abierta y abierta al cambio, y también abierta a vivir en la incertidumbre, pues es lo que me llevó eso, a hacer de sueños, pues realidades.
Evidentemente es muy complicado resumir 10 años en un libro, sí. pero también lo es resumir 3 años. ¿Cómo eliges estos 3 años?
Bueno, el libro, lo que al final hice fue, yo siempre he escrito de toda la vida, entonces tenía diarios de viaje y de ahí lo saqué todo. Y lo que hice fue hacer capítulos con países. Entonces fui haciendo, el libro tiene 499 páginas, tiene también fotos, y ahí lo que hice fue eso, por países. Entonces, y luego en los países, es un libro que no es solo de viajes, un capítulo puede explicar más lo que es el viaje en bici, otro país, saqué como lo más interesante, lo más sorprendente, lo que a mí me hizo más, pues eso, flipar, por decir así, ¿no? Con lo que había descubierto. Entonces, un capítulo puede ser muy de viaje, otro capítulo puede ser casi de crecimiento personal, otro es pues un poco de historia, pues con el encuentro de una persona que nos ha contado esa historia del país que lo desconocíamos, o que aquí a esta parte del mundo nos ha llegado cosas muy diferentes, ¿no? Y también sentía un poco también la necesidad de compartir con todo el mundo que quisiera leer el libro todo lo que he descubierto en todos los aspectos, desde el viaje interior conmigo misma hasta la gente, hasta las culturas, pues tiene un poco de todo.
Bueno, podemos decir que este libro es un diario de... O sea, ya no decimos que es un diario de viaje, sino que es un diario de tu viaje, ¿no?
Eso.
De todo lo que te llamaba la atención, de lo que te hacían sentir los diferentes lugares por los que pasabas, ¿no? Más que el viaje en sí, una descripción de los lugares en sí.
Sí, eso es. No es un libro en plan... muy mental, o no es un libro en plan muy muy eficiente en cuanto, bueno, hicimos tantos kilómetros, no es un libro que tenga muchos números, tiene más experiencias y sentimientos.
Supongo que esto del yoga y del tantra proviene de alguno de estos países, esto lo aprendes en tus viajes, ¿no? ¿En qué consiste el tantra? Porque yo, por ejemplo... Era algo que sí que siempre he escuchado, ¿no? Pues relacionado con el yoga, pero la verdad es que no sé exactamente en qué consiste. ¿Nos lo podrías explicar un poquito?
Sí, bueno, esto es algo que encontré en el camino, que ya luego me di cuenta, llevaba muchos años como ya practicándolo sin saberlo, porque desde siempre he estado muy interesada en el ser, ¿no? Y en la experiencia de ser un ser humano en el mundo, viviendo, y todo lo que ello conlleva. Y bueno, el tantra está muy mal interpretado, muy mal vendido, han hecho con él cosas horribles aquí sobre lo que han traído aquí, lo que nos ha llegado, ha perdido la esencia, lo han convertido en un producto, lo enfocan solamente como a la sexualidad, cuando el tantra lo abarca todo, es una ciencia de vida. Es un poco como el Tao, que cuando lo defines lo limitas, porque abarca todo lo que es ser un ser humano teniendo una experiencia humana y es... Primero desde la relación contigo misma o contigo mismo, con el mundo. Y desde ahí ya se amplía a, por supuesto, a la pareja y a todo. Es como una ciencia y también una manera de vida que lo toca todo. Entonces es muy profundo, hay mucha profundidad. Una cosa que lo caracteriza, podríamos decir, es que para el tantra el cuerpo es la herramienta. Hay enseñanzas que son, necesitas más como la fe. Para integrarlas. Hay enseñanzas que te llevan todas al mismo sitio, pero que son más pues la intelectualización, ¿no? Son para gente que son más mental, que necesita comprender, más mental. Luego el tantra es pues para gente que es el cuerpo, es la experiencia en tu cuerpo la que te trae la enseñanza. Es una experiencia desde ti, contigo misma o contigo mismo. Eso podría ser más o menos un resumen de algo que es infinito, es muy difícil definirlo. Y sobre todo también porque el tantra te invita a experimentar más que a entender con palabras. Entonces siempre está, en el tantra siempre está la práctica. Que se hacen, bueno, se usa el tantra yoga, o sea, el yoga que nosotras imaginamos, los que ya hemos conocido algo de yoga, sí son posturas con tu cuerpo físico, pero dentro del tantra se practica de una forma muy diferente a otros tipos de enseñanzas del yoga. Aquí se hace con los ojos cerrados, realmente no hay apenas corrección. En la práctica del yoga dentro del tantra lo que haces es entrar en un estado de semi-hipnosis, de nuevo con los ojos cerrados, y es como un viaje hacia dentro de ti al tiempo que estás moviendo tu cuerpo físico y haciendo esas posturas que muchos conocemos o hemos visto.
Tiene mucho esto que ver con eso de que la sabiduría está en nuestro interior, ¿no? Y que tenemos que primero conocernos y conectar con nosotros mismos para poder conectar con los demás y con el mundo en general, ¿no?
Eso es. Si podría haber como un mantra, por decir así, en el sentido de una frase que se repite, a lo que te invita el tantra, es siempre a lo mismo y es a... conectar con tu verdadero ser, con lo que tú eres verdaderamente, no con lo que nos han hecho creer que somos o en lo que nos hemos convertido por el lugar en que vivimos, por la cultura, por los vecinos, ¿no? Como que nos vamos limitando. El tantra lo que te invita es a conectar de nuevo con lo que tú sientes ser dentro de ti, con ese ser que tú eres y permitirlo expresarse en su máximo potencial, permitirte ser. Eso sería la invitación del tantra.
Bueno, pues es muy complicado, como decíamos, resumir todo, toda esta sabiduría de 10 años de viaje, pero bueno, se nos acaba el tiempo y te damos las gracias por compartir este ratito con nosotros y por explicarnos un poquito esas claves de tu viaje tan largo.
Un placer, un gusto.
Y bueno, seguimos en Radio Sintonía, hacemos un pequeñito parón y volvemos con otro tema un poquito más social.
El mundo del ocio, la cultura y el arte en La Platea.